temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Robin was out alone that night when he came upon a woman in trouble.
Help! Help! Somebody please help!
Hero time! That evens things up a little.
Not really, bird boy!
A bird in the hand.
Don't get caught in the rain without your straitjacket.
That's it!
You're such a card!
Y acabamos de escuchar una de las escenas de la película Batman y Robin. Batman, un personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger, es un personaje que cobra vida en diversas versiones, prevaleciendo como un ícono del superhéroe contemporáneo. Llevado al cine, al cómic, a series de televisión, es en nuestros días el hombre murciélago que combate el mal y el crimen en una ciudad corrupta. Bienvenidos a nuestro programa.
Reciban todos nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Mireya Guerrero, y los docentes Carolina Parra.
Saludos a todos los oyentes.
El licenciado en Ciencias Sociales, Camilo Vega.
Saludos, ¿qué tal?
Y por primera vez en este espacio, el filósofo Andrés Cruz.
Hola.
Y nuestro invitado, el estudiante Santiago Muñoz.
Saludos.
Nuestro tema de hoy, verdad y justicia en Batman, el Caballero de la Noche. Bueno, para introducirnos en esta temática, el docente Camilo Vega nos va a contar acerca de los personajes y el argumento de esta película.
Bueno, como primera instancia, vale la pena resaltar que Batman, el Caballero de la Noche, es tal vez la película más importante de la trilogía que va a dirigir Christopher Nolan. Esta película va a salir al público en 2008, va a ser inspirada en algunos cómics de Batman, el Halloween largo, la broma mortal y el hombre que ríe. Son tres cómics que van a inspirar mucho esta película. Y Christopher Nolan, pues digamos que va a tener un reto muy grande y es sobrellevar el fracaso que ha tenido la franquicia de Batman en el cine. Siempre se ha llevado el personaje de Batman al cine, pero de una manera infantilizada, muy dentro del cómic, muy, si se quiere, ridiculizada. Y se llama a este director para darle la vuelta, para que se le dé una nota más policial, si se quiere, porque van a ver lo que él ha hecho en películas como Memento y Following. Entonces, él es, digamos, muy audaz con todo lo que tiene que ver con desarrollar tramas policíacas y lo van a querer llevar para que desarrolle toda esta trilogía. Específicamente en esta Batman, el Caballero de la Noche, pues va a recibir, a recaudar una taquilla que superó los $1,000 millones. Va a tener nominaciones a cientos de premios. De hecho, va a estar nominada a 178 premios distintos, de los cuales va a ganar 103. Y aún hoy en día va a ser una de las películas de culto de los cómics de DC, si se quiere, que incluso le compitió a todo el desarrollo de Marvel. Entonces, tiene que ver con ese sacar a Batman de ese personaje un poco ridiculizado e infantilizado y convertirlo en un personaje un poco más humano con sus dilemas morales. Entonces, es una gran película, un gran argumento, es un hito del cine contemporáneo.
condenarás. Haz que me persigan. Porque eso es lo que tiene que pasar. Porque a veces la verdad no basta. A veces la gente merece más. A veces la gente merece que recompensen su fe.
Bueno, para profundizar en la temática, ahora el docente Andrés Cruz nos hablará acerca del concepto de la verdad.
Bien, para introducir este tema es necesario hablar de la figura del Joker, quien es un personaje bastante seductor, bastante atrayente, que ha generado mucha aprobación popular debido a la magnífica interpretación que realiza el actor Heath Ledger, el cual le valdría el Oscar póstumo, cosa que no ocurría desde 1976 con Peter Finch. Vamos a analizar el por qué el Joker presenta estas características, y es debido a que es un personaje que enuncia combatir una mentira y que intenta entonces rescatar una verdad. Pero entonces, ¿qué se debe entender por la verdad? A través de la historia de la filosofía han surgido innumerables concepciones de verdad, pero la que aquí vamos a tratar son la que manejan los maestros de la sospecha, maestros así denominados por el filósofo Paul Ricoeur, debido a que en sus concepciones filosóficas se entiende que hay cierta conciencia falsa, que hay cierta conciencia que no le permite al hombre ser totalmente autónomo y libre, sino que hay ciertas mediaciones que le impiden al hombre desarrollarse de una manera auténtica. Entonces, en Freud, por ejemplo, tenemos las pulsiones, tenemos la pulsión del Eros, la pulsión tanática, la pulsión de la muerte, que van a determinar la forma en la cual se va a comportar un hombre. Esta película también se puede analizar desde la totalidad, vista como lo postula Camilo Cuervo, quien nos otorga las siguientes palabras.
La trilogía que nos presenta Christopher Nolan sobre Batman es una obra que en cada una de sus partes nos muestra personajes con personalidades muy complejas, en especial la segunda parte, El Caballero de la Noche, donde Batman enfrenta a su principal enemigo, el Guasón. Desde un análisis psicoanalítico podemos ver la relación que existe entre héroe y villano, donde Batman, dentro de una estructura psíquica, se para desde la parte del super-yo y es esa persona que quiere mantener el orden en la ciudad a partir de unos constructos morales que han sido desarrollados a partir de largos periodos de tiempo por la sociedad. Por el otro lado, tenemos al Guasón, el cual está ubicado dentro de esta estructura psíquica en la parte del ello, y es esa persona que quiere dejar salir a relucir todos sus deseos más profundos, no los reprime de ninguna forma, y en el caso del Guasón es esa persona que desea, que quiere ver a la ciudad en caos. Entonces vemos esta constante confrontación durante toda la película entre bien y mal, entre héroe y villano, y algo que me parece importante resaltar es cómo al final, cuando el Guasón está derrotado, Batman sabe que para que la ciudad esté en equilibrio, siempre debe haber una disputa entre bien y mal. Por eso él toma la decisión de pasar a ser héroe y ocupar la posición de villano, dejando que la imagen de Harvey Dent en ese momento sea la que perdure como el gran héroe de Gótica, y así la ciudad pueda estar en cierto equilibrio y en cierta tranquilidad. Pero pues eso ya es algo que podemos observar en la tercera parte de esta trilogía, y que pues en este momento no la vamos a trabajar.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad empresarial.
Retomamos nuestro espacio Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de la verdad y la justicia en Batman.
Bien, conforme al anterior audio, podemos dar cuenta que Camilo hace una apreciación del filme de Batman desde la perspectiva psicoanalítica, en donde resalta tres categorías muy importantes. La de el super yo, que vendría siendo Batman, quien intenta reprimir y controlar esa mediación externa entre el mundo, la sociedad, y esa forma interna que sería el ello, que vendría siendo representado por la figura del Guasón. Entonces, en ese sentido, el Guasón intentaría como ser la parte de la sociedad que intenta mostrar sus pulsiones más internas, y Batman intenta controlar esta pulsión, y todo esto siendo mediado a través de la sociedad que representaría un yo. Y esta sería como una de las interpretaciones que se le podría dar desde la perspectiva de uno de los maestros de la sospecha, que es Freud. Ahora bien, tenemos otros dos maestros de la sospecha que son Nietzsche y Marx. Conforme a Nietzsche, viene a ser muy importante resaltar acá el sentido de verdad que involucra a este autor, debido a que la película está llena de numerosas referencias hacia este pensador, desde la primera escena en la cual él dice que lo que no te mata te hace más fuerte, siendo una clara referencia a este pensador, que pues la frase de Nietzsche no es exactamente así, pero bueno, se ha entendido de esta manera. Entonces, en el texto que es Verdad y mentira en el sentido extramoral, Nietzsche nos dice lo siguiente: ¿qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que, después de un uso prolongado, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. En ese sentido, la verdad vendría siendo una mentira elevada a tal categoría desde una necesidad moral, que es propia del orden social en el que se intenta mantener esa convivencia. Entonces, en ese sentido, el Guasón se está revelando ante dos mentiras. En primer lugar, ante esa mentira interna que está condicionada por la moralidad, debido a que los ciudadanos intentan comportarse bien, comportarse correctamente, pero él denuncia. Una vez que las condiciones han cambiado y que existen problemas, la gente no dudará en correr y en intentar salvarse a sí misma. Y eso es lo que va a hacer. Y finalmente, es el último maestro, que es Marx, quien nos presenta el concepto de ideología. Ideología es una forma tergiversada de ver la realidad. Es la manera en la cual la clase dominante busca que las clases sometidas sean engañadas y que vean el mundo como ellos quieren que sea visto. Entonces, el Guasón acá lo que viene a hacer es una mediación entre la postura de Nietzsche y la postura de Marx. Por un lado, como ya señalé, intenta revelarse ante esa mentira interna de la moralidad existente y por tanto él afirma no tener reglas y por ello quiere arrastrar a todo lo que se presente como incorruptible a ese fango en el cual él está inserto. Y por el otro lado, busca manifestar la mentira externa que es descrita por la corrupción. ¿Qué es Ciudad Gótica? Ciudad Gótica no se nos presenta como una ciudad bondadosa, llena de buenas personas. No, Ciudad Gótica se nos presenta como una ciudad corrupta, donde las élites políticas están corruptas, donde los sistemas financieros lavan dinero de la mafia, es decir, también están corruptos. Y entonces lo que el Guasón intenta es decir, no, esto no es algo bonito lo que está ocurriendo acá. La realidad del sistema es esta, la cara del sistema es esta. Y por eso es que el Guasón lucha siempre y en todo momento por develar esta verdad y por eso termina presentándose ante la gente de una manera más fascinante. Ahora bien, habría que debatir entonces los métodos del Guasón. ¿sí? Habría que debatir si eso es justo lo que hace, porque él en un fragmento lo enuncia, dice que la única verdad es el caos y que el caos es justo. Pero entonces, ya para aclararnos más estas nociones de verdad, el profesor Camilo lo hará más adelante.
Escuchábamos el intro de la serie Batman, emitida en el año 1966, porque ahora Santiago va a regalarnos algunos datos muy importantes acerca de Batman.
Batman es un hombre multimillonario, dueño de grandes empresas. Bruce Wayne, es decir, Batman, se hace Batman porque le matan a sus padres en un asalto, es decir, es asesinado a sus padres, y él juró que se iba a vengar de todos los asesinados, o sea, es decir, iba a combatir el crimen para que no vaya a pasar lo mismo que le pasó a sus padres. Entonces, en ese momento, Batman genera una especie de traje para combatir el crimen, pero no solo diseña el traje, sino que se especializa y entrena física y mentalmente para combatir el crimen. Ahora, el vestuario de Batman es de la siguiente manera. El traje incorpora una capa que parecía un murciélago para asustar a los criminales. Los elementos más característicos permanecen constantes, que es la máscara que cubre casi la parte del rostro. Tiene un par de orejeras en forma de murciélago. El emblema de este animal es utilizado sobre el pecho y el cinturón multiusos. Ahora bien, el equipamiento que tiene Batman es de la siguiente manera. Un cinturón multiusos que la mayor parte del cinturón lleva gadgets. ¿Qué es eso? Que es casi similar a las estrellas ninjas. Una pistola con un gancho para transportarse de un lugar a otro. Bombas de humo para escapar en situaciones peligrosas. Esas son las herramientas que tiene a la mano. Ahora, los otros elementos que él tiene son una guarida subterránea secreta que originalmente se llama Baticueva, en donde tiene todos sus artefactos tecnológicos de búsqueda. Un imponente automóvil negro, aletas dorsales que asemejan a las alas de un quiróptero, que originalmente se llama el Batimóvil, ¿no? Que ya conocemos eso. Otros medios de transporte conocidos como un jet, una lancha, un helicóptero y una motocicleta. Bueno, esas son las características que tiene Batman.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Regresamos a Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de la verdad y la justicia en Batman, el Caballero de la Noche. Ahora, profe Camilo, usted nos va a hablar acerca del concepto de justicia. ¿Qué tiene para decirnos al respecto?
Bueno, al momento de hablar de justicia es difícil detenernos como tal a tratar de buscar un concepto universal, ¿no? Porque podemos entender la justicia como equidad y entonces hay que dar a cada quien lo que merece. O podemos entender la justicia como igualdad y todos merecemos lo mismo, o podemos entender la justicia como oportunidades que se nos deben dar. Y podríamos continuar, la justicia también tiene que ver con un orden del deber ser, cada uno piensa lo justo en términos de lo que cree que debe ser. Pero para no ahondar, digamos, y no perder mucho tiempo en esto, me voy a quedar con una afirmación que hace Kelsen, Hans Kelsen, en su libro que es La Justicia, y al finalizar él va a decir En últimas, no es posible establecer un concepto absoluto y universal de justicia. La justicia, en últimas, solo es mi justicia, mi versión de la justicia. Y dice Kelsen, en mi versión de la justicia hay libertad, paz, democracia y tolerancia. Entonces, podríamos partir de ese hecho para relacionar con la película. Podríamos entender, en términos muy contemporáneos, que para hablar de justicia tenemos que hablar de libertad, paz, democracia y tolerancia, por lo menos. En ese orden de ideas, voy a presentar brevemente a dos autores. Uno sería John Rawls. Él va a hablar de la justicia desde el liberalismo, desde el sentido moral del liberalismo, y él va a entender en términos muy simples, tal vez pecando de reduccionista, que la justicia es garantizar la autonomía ciudadana. Y ese garantizar la autonomía ciudadana implica de parte del Estado o del organismo estatal que se establezcan procesos judiciales que garanticen que los ciudadanos puedan ser autónomos. De otro lado, tendríamos a Jürgen Habermas, quien va a proponer que la justicia es más bien un proceso dialogante, en el que comunicativamente los hablantes, los sujetos, llegan a acuerdos en términos de todos los conflictos que puedan llegar a tener. En ese orden de ideas podríamos discriminar, aquí pecando de poca explicación, podríamos discriminar dos sentidos de justicia, no en términos de su definición, sino en términos de en quién recae la responsabilidad de la justicia. ¿Recae en el proceso que debe garantizar una institución o recae en el individuo que debe preciarse de ser justo? Entonces, desde Rawls, la justicia recae, la responsabilidad de la justicia recae en el proceso, y son los procesos judiciales los que deben garantizar la justicia. Desde Habermas, la responsabilidad de la justicia recae en el individuo, el sujeto, que interpreta su relación con los demás en orden de lo justo. En ese orden de ideas, vale la pena rescatar el siguiente debate, y es en la película de Batman, ¿qué podríamos entender como lo justo? El afán del guasón buscando la verdad, el afán de Batman por establecer lo que considera correcto conforme a unos procesos que ya han sido corruptos, ¿sí? Y yo creo que podríamos escuchar alguna parte de la película para abrir el debate al respecto.
Esta noche serán parte de un experimento social. Con la magia del diésel y el nitrato de amonio, estoy listo para hacerlos volar hasta las nubes.
Liberty responde a cambio. Se cortó.
Si alguien intenta subir a los botes, todos morirán.
Lo estoy ubicando.
Cada uno tiene un control remoto para detonar el otro barco.
Su voz está en el ferry, pero no es la fuente. ¿Oíste?
Gordon, tengo la ubicación del guasón. Edificio Pruitt. Colóquense en el edificio de enfrente.
A medianoche los voy a hacer explotar. Sin embargo, si alguien presiona el botón, los de ese barco vivirán. Entonces, ¿quién se atreverá? ¿La colección de los más buscados de Harvey Dent o los dulces e inocentes civiles? Ustedes eligen. Oh, y deben decidir pronto, porque la gente del otro barco tal vez no sea tan noble.
¡Apártense!
¿Pero quién va a decidir? Tenemos que discutirlo, al menos.
No debemos morir todos. Esos hombres se lo han ganado.
Nadie discutirá nada respecto a eso.
¿Por qué no lo discutiremos? Están hablando de la misma...
Bueno, pues en relación a ese concepto de la justicia, diría que Batman definitivamente tiene su propia justicia, porque de alguna manera se contrapone a la justicia que está establecida en el mismo Estado. De hecho, en la escena donde él tiene que ir a atrapar a este líder de los mafiosos, pues él comete un acto delictivo, pero dentro de su sistema justicial estaría permitido, ¿no? Porque está ayudando de alguna manera al gobierno de Ciudad Gótica para que sea enjuiciado este delincuente. Entonces, la justicia que tiene Batman tiene que ver también con su figura clandestina, porque como él está en la soledad y está inmerso en la clandestinidad, pues tiene que establecer este tipo de justicia para poderla ejercer a su manera, ¿no?
En ese orden de ideas, Yo creería que no hay justicia de parte de Batman, porque pues si partimos del principio de que la justicia debe garantizar libertad, paz, democracia y tolerancia, y Batman está imponiendo su libertad, su paz, su visión de democracia y de tolerancia, pues no hay una justicia que cubra a todos. Hay más bien un régimen que aparenta ser justo. Y el Guasón podría emerger como tal vez el personaje más justo aquí, aunque sus medios son totalmente cuestionables, ¿no? Pero tal vez podría emerger como el personaje más justo aquí.
Efectivamente, como señala la profe Carolina y el profesor Camilo, aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, la forma como extradita la fuerza a este líder criminal, saltándose la ley. En segundo lugar, la tortura como método de extracción de información. Recordemos cuando se captura al Guasón, por más criminal y terrorista que él sea, tiene sus derechos. Y Batman salta esos derechos que tiene él y comienza la tortura. Y finalmente, cuando espía o chuza a toda la población en busca del líder criminal. Se basa en este medio diciendo, no, esto es momentáneo, esto no va a durar mucho, solamente mientras capturamos a este criminal. Pero no ese es el discurso que uno suele escuchar. De hecho, este señor escritor Andrew Clavan comparó la figura de Batman con los métodos usados por George Bush. Y pues por eso le caerían también muchos cuestionamientos a sus hipótesis.
Lo cierto es que al final pareciera que es mejor afrontar la verdad como idea de justicia y afrontar, aunque sea difícil de digerir en contraversión con el orden establecido, que fingir que todo está bien, ¿no?
Pero además creo que es muy importante señalar que el personaje del villano, pues sí tiene unos rasgos que están acentuados en el criminal, como en el asesino en serie, y pues de alguna manera en Batman no logramos evidenciar eso, ¿no? O sea, digamos que sus acciones no justas están enfocadas hacia la realización del bien, mientras que en el Guasón sí estaría toda esa característica del ser asocial, ¿sí? Que quiere destruir por destruir, ¿sí? Mientras que Batman están en busca del bien, ¿no? Entonces ahí tendríamos que debatir un poco más como el concepto del bien.
Sí, claro.
Teniendo en cuenta que también Ciudad Gótica es una ciudad corrupta. Y en medio de toda esa corrupción, pues Batman sería como el único medio que hace eficaz que se pueda llegar al bien.
Pero si tú lo ves, hay un ejercicio estético de la justicia entonces también. Entonces creemos que lo justo es porque se ve pulcro y ordenado y lo caótico no parece justo. Entonces aquí entramos a una discusión más estética que de fondo. Muchas veces, de pronto, desde nuestras opiniones personales, ¿no?
Y habría que mirar también las consecuencias de estos actos. Tendríamos que preguntarnos, ¿quién gana la batalla? ¿Gana el Guasón o gana Batman? Si tenemos en cuenta que los actos definen a las personas, entonces tendremos que, por ejemplo, en el experimento de los barcos, los ciudadanos son nobles y altruistas porque ninguno tuvo la capacidad de destruir al otro. Pero si tenemos en cuenta que las decisiones son las que definen a las personas, esos ciudadanos tomaron una decisión por votación, que era eliminar a los del otro barco.
Claro.
Solamente que nadie tuvo la valentía para asumir esa decisión. Pero en otro escenario, a través de una votación, otro ente sí habría tenido la valentía de hacerlo, que es el Estado, al cual está representando Batman en este caso, ¿sí? Como claro. Cuando los ciudadanos votan y se lavan las manos diciendo ya participé en política, les
ya
toca
elegí.
A los demás.
Yo, para terminar, diría que Batman necesita al Guasón para ser quien es.
Bueno, para cerrar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios que incluye el programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos y los proyectos de media fortalecida, preparación para la prueba Saber 11 y orientación vocacional. No olviden que pueden acceder a estos servicios en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. Agradecemos a nuestros invitados, sus compañeros del área de sociales, a Santiago, a la profe Carolina y a nuestros oyentes por su compañía. No siendo más, los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu Radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD virtual.